¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros...
el padre José Ángel Salazar. Buenos días a todos.
Y Juanita Flores Méndez. Un placer.
Yo soy Gloria Romero y vamos a empezar de lleno a reflexionar sobre nuestras lecturas de hoy.
Vamos a ir que por esa puñalada, por el poquito que hacemos, podemos cambiar mucho, pero nos va a costar mucho.
¿Sí? Bueno, es... nada que valga la pena es fácil.
Así es.
Así es el amor.
Así es. Del libro de Números. En aquellos días, el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los 70 ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento dos hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el Espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos, y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué dijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo: «Señor mío, prohíbeselo». Pero Moisés le respondió: «¿Crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor».
¿Qué don? Mira las semillas aquí de la grandeza de Dios. Que estos humildes profetas, porque en realidad Moisés y... Josué, quiere, nomás nosotros, esa envidia, ese, pero aquí oímos la grandeza de Dios, que Él va a cambiar todo, porque, y descendiera sobre todos el Espíritu del Señor, que todo el pueblo podía ser, conocer a Dios íntimamente como Él lo había conocido, que todo el pueblo podía, y Dios trae a cabo este deseo de Él. Dios nos llama a nosotros. ¿Qué es profeta? Profeta es la persona que está en medio de su comunidad, como todas las profetas, y habla la verdad que nadie quiere oír. Por eso ser profetas es tan importante como la Sagrada Familia. Tener ese varón tan fuerte y tan inteligente, y vemos esto cuando lo pierden en el templo, él ya conoce su misión, que lo vemos en varios santos en la historia de la cristianidad. Uh-huh. Jóvenes que tienen ese don, y más que nada él, por su divinidad, pero todavía en su humanidad, él nomás sabía que debía de estar entendiendo, pero él todavía necesitaba la disciplina. Es como si un joven tiene 20 millones de dólares, no se los vas a entregar a uno de 10, 11 años. ¿Qué van a hacer con eso? No, los padres los van a guiar. Porque los quieren hacer no nomás que son diferentes y que Dios los ha bendecido, pero que son buenos y que tienen responsabilidades. Y el profeta siempre nos está, los profetas, cuando los leemos, están llamando a la comunidad a esa responsabilidad, a ese compromiso que han hecho. Se han entregado a Dios. Esto es como van a vivir. Se han entregado a Dios. Por eso nosotros como una familia vivimos así. Qué bonito esa familia de Nazaret, ¿verdad?
Sí.
Cumpliendo no nomás con las leyes, sino cumpliendo con un amor que Dios está con nosotros. Ay, pues sí, pues José tuvo sueños y la Virgen vino al ángel y Jesucristo, pues sí, eran muy buenos. No, eso no es bien. Ellos eran profetas porque se entregaban a lo que en el cotidiano ellos se lo ofrecían a Dios conociendo que todo esto es parte de un misterio más grande que yo puedo entender ahorita. Yo puedo, cada vez cuando oigo, y se me queda mucho ese momento en el templo, hijo, ¿por qué has hecho esto? Y él confundido, pero para esto estamos criados, para estar con Dios, enfrente de Él. Y aquí, por esto, por Él, por Jesucristo, se va a realizar ese don del Espíritu Santo. Pero no es el Espíritu que hable aquí. Solamente cuando hablan, ni podían pensar en esa mentalidad. Espíritu de Dios es que Dios está presente. Como cuando entra, si entraba el Papa al cuarto, ¡wow! Está el Papa con nosotros, ¡qué bendición! Así es, Dios está con nosotros, pero el don que nosotros hemos recibido, el Espíritu Santo, no es este Espíritu.
No, y qué bonito, Padre, aquí Moisés nos da una claridad de lo que escuchamos la semana pasada sobre la sabiduría, porque aquí Moisés actuó con esa sabiduría de lo alto, en a pesar de que vinieron, como quien dice, a meterle la cizaña, como decirle, ah, mira, allá están profetizando, allá están evangelizando, allá están haciendo. Él dijo, ¿por qué yo tengo que ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta, ¿verdad? Allí Moisés nos dio un ejemplo de lo que es estar trabajando bajo la sabiduría de Dios. Porque la semana pasada nos decía que la sabiduría es cuando actuamos con paz, con amor. Y él aquí le respondió a Josué con esas palabras, con esa sabiduría de que a Josué me imagino que le dio ese entendimiento de saber, ¿yo por qué me voy a poner celoso de algo que están haciendo cuando tal vez yo no lo estoy haciendo, ¿verdad? Porque aquí nos está diciendo, a lo que yo entiendo es como, ¿por qué me voy a poner celoso si yo no estoy haciendo nada y si ellos lo están haciendo? Porque a veces nosotros nada más apuntamos, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Acusamos el acto, pero ¿nosotros qué hemos hecho o qué estamos haciendo para nosotros sentir que tenemos el derecho de juzgar un acto?
Sí, para hacer la parte nuestra y especialmente entre la familia.
Bueno, cuando dice descendió de la nube y habló con Moisés, había un espíritu que reposaba sobre Moisés y ese espíritu se difundió en 70 ancianos.
Sí, se compartió.
O sea, eso es como la misa.
El movimiento de Dios en ellos. Y para nosotros vemos que, pero todavía no es el Espíritu Santo, porque recibir ese Espíritu Santo no era posible todavía. Pero el Espíritu de él, o que él iba a moverlos como movió a Moisés, sí, eso estaba pasando siempre. Ese milagro que Dios, por eso que dice el Salmo.
Qué misión, ¿no?
¿Qué otra comunidad ha conocido a Dios como nosotros? ¿Qué otra comunidad ha estado tan afectada como nosotros?
Claro, Padre, pero todo eso también nosotros lo vivimos cada vez que venimos a la Eucaristía. El sacerdote que está allí, sí, el sacerdote que está allí es el Moisés. Y todos los 70 ancianos será la comunidad, sí, la asamblea que está allí escuchando esa palabra
de
Dios.
Es lo que yo sentí.
Sí, y por eso nosotros pensamos, ay, ¿cuánto sucederá eso? Está sucediendo ahora cada vez que vamos a la liturgia. Es como si Moisés estuviera allí y es el sacerdote está dando esa sabiduría, ese mensaje.
Y más, no están dando, ya todos ahí han recibido el Espíritu Santo por su bautismo, es para revivir en cada Eucaristía, en cada misa, que estar, wow, ya estamos con Él, ofreciendo esta obra perfecta, el sacrificio de Él por las intenciones que traemos. Dios está bendiciendo a estas personas que estamos en este momento. Por eso tenemos misas por personas y cada persona que está ahí está ofreciendo el sacrificio por las intenciones que trae. Claro. Para bendecir, para traer la gracia de Dios en lo que está pasando en nuestras vidas. Y saber que Dios está actuando, porque Dios no viene y nos pesca por la oreja y nos tira al piso. Oye, ¿qué maldad estás haciendo tú? ¿Tú vas a parar? No. Cuando Dios está actuando, y aquí es el milagro del amor de Él, porque es amor, Dios está esperando. y muchas veces esperando a esas personas que van a cumplir con Él lo que Él les está para poder. Ese niño perdido que va por fin, viene esta maestra o este maestro o este coach para darle esas palabras, ese abuelo, etcétera. Por eso no se cambia todo en un segundo, pero sabemos que Él está actuando y moviéndose en la comunidad, en la forma del Espíritu Santo que es poderoso. Y es lo que desea aquí Moisés, y es lo que ha pasado, ¿sí? Y en la segunda lectura.
La segunda lectura es de la carta del apóstol Santiago, y dice así: lloren y lamentense ustedes los ricos por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos, enmohecidos están su oro y su plata, y ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego. Con eso ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que segaron sus campos está clamando contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse.
¡Ay, qué palabras! ¡Qué palabras tan difíciles en una cultura que hacer dinero, no importa cómo, no importa qué le cuesta a otro, eso es tan contra del amor. Por eso la iglesia condenaba al principio el capitalismo, porque nomás era, ¿y dónde está la comunidad? ¿Y dónde están los trabajadores? No, 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 yo voy a hacer dinero, no me importa de eso. Si nomás te voy a pagar un sueldo injusto, no importa, yo estoy haciendo mi dinero. Eso no es la mentalidad del testamento hebreo. Es Dios te da para compartir justicia, para que tú estés justo frente de Dios. ¿Por qué es lo que vemos ahorita? Por tanto de saciarnos, ¿qué pasa? No estamos saciados. Quiero más, quiero más, quiero más. Y es una cosa increíble, porque va robando en esta época de tantos trabajadores, personas que tienen que trabajar 3, 4 trabajos, 60, 80, y que, ¿cómo esperas que va a cuidar la familia, los hijos? Y después ahí están. Y estas gentes que mira cómo viven sus familias, porque no están ahí nomás para estar trabajando para el sobrevivir. Eso no es vida.
No.
No, la vida es estar con sus hijos. La vida es compartir diariamente, tener una paz en la casa. Y lo que pasa por hacer tantos billonarios y multimillonarios, y de ellos millones de multimillonarios, estamos matándolos de abajo, porque ya no hay suficiente crema para hacer leche, nomás es todo lo de abajo, no tiene nada de crema, es lo que pasa.
Es que padre, no me acuerdo quién dijo esto, pero detrás de una gran riqueza hay una gran injusticia, y eso suele suceder muy frecuentemente, ¿no? Porque como usted dijo y como aquí lo expresa esta lectura, el salario que ustedes han defraudado de los trabajadores que segaron sus campos está clamando contra ustedes. O sea, tarde o temprano le va a llegar a la persona, porque nos morimos y no nos llevamos nadita.
No. Nadita, pero piensan, ¿no? Piensan como los faraones que todo mi oro se va a ver conmigo, al contrario. Lo que se va son las cosas, las obras justas y buenas que hemos hecho, como dice el libro del Apocalipsis. Y aquí Santiago está hablando sobre lo que otra vez ve en la cultura. Por estar pobres, ustedes no, las ganancias están contra de lo que Dios, la razón que Dios les dio esas ganancias. No es suficiente en esta época tener una casa de 10 millones. Tengo que tener 3 o 4 casas.
Sí, y de lo que usted está tocando, padre, aquí dice que la sociedad, y lo estamos viviendo ahorita, estamos entregando Y dices, este mundo entregados al lujo y al placer. Nada más nos preocupamos por traer bolsas de diseñador, ¿verdad? Una bolsa buena o mala te va a guardar igual, ¿verdad? Pero nosotros vamos por lo que la apariencia, ¿verdad? Para aparentar, ah, si ella puedo, yo también puedo, ¿verdad? Yo también puedo tener este tipo de bolsas. Y se me vino a la mente algo que yo viví en un funeral, padre. La humildad de este sacerdote decía, ustedes, yo puedo ver que ustedes se preocupan por eso, por el lujo. No se están preocupando por su vida espiritual. Se preocupan por traer una mejor troca, por haber, yo quiero que mi troca sea mejor que la del vecino, que yo tenga esto. Y dice, ¿y cómo están preparando su vida espiritual? Aquí los ricos, hay ricos que pueden tener una riqueza y que pueden tener una vida espiritual también muy, muy profunda, ¿verdad?
Sí.
Pero aquí también nos hace entender que a veces la riqueza la confundimos, padre. Porque hay gente que no tiene rico, pero quiere vivir como si fuera un rico y deja todo por complacer a la sociedad. Y a veces hay ricos que sí realmente son ricos, que viven en una humildad. Por eso, aquí es como una espada de doble filo, padre, ¿no cree?
No, sí. Es una falta de espiritualidad, porque vemos ricos, sí. No es el dinero que, como dice la palabra, no es el dinero, es el amor del dinero. Ya ni sabes por qué es tu Dios, es tu ídolo. ¿Por qué? ¿Qué viene con el dinero? Poder.
Poder.
Uh-huh. Y el poder y por tener ese poder, sentemos que ahora nadie me puede hacer daño a mí o a mi familia. Es una tontería. Es una tontería en este mundo. Que yo, no, vivemos en un... siempre en peligro porque vamos a morir.
Sí.
Pero el bien que podemos hacer, pero cuando nos cae a nosotros, que podemos hacer justicia y pagar sueldos, porque no es necesario. Yo sé que hay muchos, mira, vienen gentes que son dueños de negocios grandes, pero tengo que tener todavía el rancho en México, tengo que tener el rancho afuera de Corpus Christi, tengo que tener la casa en la grandeza de los más ricos. Oye, todo eso cuesta demasiado para no estar en paz para siempre. Y porque nunca los veo felices ni en paz cuando he hablado con ellos. Las preocupaciones, y hasta los vemos en el televisor. Este billonario aquel, ay, ustedes no saben y esto y lo otro. Ustedes han hecho esa trampa de tener tanto que no saben cuándo nomás a comenzar a dar a la comunidad. Porque si tú sigues acumulando, nunca te sacas de esa trampa.
Y eso es muy triste, padre, a lo que yo he podido ver, de que a veces los ricos o los que tienen dinero, a veces cuando se trata de dar un diezmo a la iglesia, lo ven como una pérdida, como que, ¿para qué yo voy a dar algo si ponen en título la iglesia ya es muy rica, ¿verdad? No. Cada iglesia se tiene que mantener de algo, pero cuando tú le dices, invierte aquí, dame $50,000, dicen, ah, pues voy a ganar algo. ¿Por qué no dar ese tipo de inversión también en nuestra propia iglesia? Porque ahí lo ven como una pérdida en vez de ayudar, de un diezmo, de dar. Porque dice, hay que darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, pero a veces no sabemos cómo encontrar esa balanza.
Es por otra vez falta de una espiritualidad. Y no es que para dejar, porque esa actitud de avaricia nos pega a nosotros, porque si ellos no están contentos y en paz, menos yo que tengo menos. No, no, no. Cada uno de nosotros damos como Dios nos ha dado para compartir. Y no nomás a la iglesia, con el pobre, con los pobres familiares, etcétera. Y otra vez, no para dejarnos en un riesgo que vamos a perder la casa. No, no, no. Eso es contra de ser una persona de fe.
Claro.
Damos, pero las personas que viven en temor y avaricia no ayudan para crecer el cuerpo de Cristo y el poder del amor de Dios. Porque damos, porque el poquito que damos y cada uno damos, da una esperanza a los que están sufriendo. Y ahí está el don que traemos como personas que creemos en el reino que viene.
Bueno, nos vamos al Evangelio, que está muy bonito. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús, hemos visto a unos que expulsaban los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús les respondió, no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar del castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Son
¿qué vemos imágenes, otra vez? ¿No? Un resentimiento que a ellos se creen como nosotros. Oye, todo lo que eres viene de Dios, ¿no? Pero aquí también tenemos que ver, hay una espada, como usted dijo, Juanita, de dos lados, ¿eh? Por hacer las cosas más sencillas, estamos viviendo la voluntad de Dios y compartiendo de su reino. El que me da un vaso de agua, un conocimiento que hoy es, a uno sí Dios llama a hacer grandezas, bendito Dios, y todos recibimos de eso. Papas increíbles o personas que dan para hacer una iglesia creíble, qué bendición, qué bendición. Pero es las cosas diarias, cotidianas, de cada día. Pero ¿qué nos cuesta? Morirnos al ego, morirnos a lo que en realidad muchas veces no sentemos que lo queremos compartir. No, yo me quiero quedar con esto. No, yo no, ay, no me vaya a faltar. To let go of that, dejar ir de eso, es una llamada increíble. Por eso es tan difícil. Y el miedo que nos da porque hemos recibido ellos por andar con él. Tienen un miedo, ah, no, yo no quiero compartir. Como comenzamos con todo esto, cuando estábamos hablando de Moisés y Josué, you know, que, ah, no, tal vez no va a haber suficiente, queremos todo para, no, que no entienden que yo soy de todo y para mí no hay fin. En la generosidad de Dios y la llamada de Dios no hay ningún fin.
Claro, y no hay ningún fin porque aquí nos enseña y nos está tratando de educar que todos nuestros cinco sentidos aquí pueden estar involucrados, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente estamos viendo que nos está quitando de la gracia de Dios, ¿verdad? Porque a veces la envidia viene de actos que vemos. Hacia donde caminamos, a veces vamos a lugares equivocados, ¿verdad? Y por eso aquí nos da a entender que si realmente nosotros tomáramos todo esto literalmente así como dice Padre, llegaríamos sin nada a la casa del Señor, porque a veces por lo que vemos estamos juzgando, estamos criticando, nos entra envidia. A veces si con nuestras manos estamos robando algo, estamos ya haciendo algo, realmente llegaríamos sin ninguna parte de nuestro cuerpo si realmente tomáramos todo literal, ¿verdad? Porque a veces nuestras manos son causa de pecado, porque a veces estas manos llegan a golpear a las personas, a las mujeres, sí, o hacen tantas cosas. A veces nuestra mirada guarda imágenes en nuestro subconsciente que a veces nos trae esas memorias que entran a llegar a un odio, a una envidia. Nuestro caminar y todo, que tú a veces dices, wow, Señor, a veces qué difícil es poderte seguir y hacernos sordos y ciegos a la no crítica.
Y pero él habla aquí también qué tan serio es cambiar también, you know? Córtate esa mano, sácate ese ojo.
Ah, sí.
No literalmente.
Sí, esos son imágenes
pero,
muy poderosas.
Pero decir,
sí,
oye, ¿qué tiene valor en tu vida? Como esos santos que se hicieron pobres para no vivir en ese nivel que yo soy superior. Esos santos que dieron su vida de estar vidas escondidas para que nadie me pueda andar buscando, porque yo puedo, tengo un egoísmo, que un ego que me puede crecer demasiado, cuidando más la santidad frente de Dios que qué va a pensar el mundo de mí. Pero es serio de cambiar esas cosas que vemos que nos llenan con odio, rencor, deseo de violencia o hasta perder la fe.
Pues sí. Bueno, Padre.
En ese amor, Él nos sigue llamando. Cuando nos dice que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Queremos todas las cosas del mundo, pero queremos llegar al cielo, y así no es. No es posible, porque el mundo nos sigue llamando a un entendimiento que lo que viene no es suficiente. Por eso siempre yo pienso en esa vida de los discípulos. Ay, corrieron, huyeron cuando vinieron a pescar el Señor, pero al último había crecido un entendimiento tan profundo en el nivel más grande de sus mentes y de sus corazones.
Claro, y a eso nos lleva a un total desapego de todo lo que tengamos que dejar, Padre. Porque el Señor nos quiere que vayamos limpios, sin nada.
Es una actitud humilde, porque dice, al que sea ocasión de pecado, que lo arrojen al mar, ¿verdad? Que se ponga una piedra, o sea, no tenemos que ser ocasión de pecado.
Claro.
¿No? Tenemos que ser luz.
A veces nosotros somos esa piedra de tropiezo para muchas personas, porque nosotros somos, no los dejamos crecer en esas virtudes, no los dejamos crecer en esa vida espiritual, porque siempre estamos como ese alacrán, le agarramos, le estiramos la pata para que no crezca, ¿verdad? En vez de motivarlo y decirle, nosotros no podemos caminar a tu ritmo, acompañarte, pero cuenta con nuestras oraciones, cuenta con nosotros. En vez le ponemos ese obstáculo, no te veo que seas capaz.
Padre, por favor, su bendición para nuestro pueblo.
Danos valor, Señor, para amar como tú nos has amado. Amén.
Amén. Amén. Hasta la próxima semana, amigo.
Bendiciones, hermanos. ¡Feliz domingo!
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas, 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.